All right, we're going to get started. Vamos a empezar. Today we will be looking at chapter 15 of Revelation, which introduces the last seven plagues of judgment, that is the judgment of God against the nation of Israel. Hoy vamos a estar viendo al capítulo 15 de Apocalipsis, que introduce las últimas siete plagas de juicio, el juicio de Dios en contra de la nación de Israel. But let us, before we go on, come before the Lord in prayer once again. Pero antes de seguir, vengamos delante del Señor en oración una vez más. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. Your word is perfect. Tu palabra es perfecta. And we need and long for your word right now. Y necesitamos y anhelamos tu palabra en este momento, Señor. Would you please speak to us? Por favor, háblanos. And give us ears to hear and hearts that are humble and submissive to you. Danos oídos para oír y corazones humildes y sumisos a ti, Señor. Please help me, for I have this glorious task of proclaiming your word today, and I need your help, Holy Spirit. Y te pido ayuda, Señor, ya que tengo esta tarea gloriosa de proclamar tu palabra en el día de hoy. Y te necesito, Espíritu Santo. For your honor, for your glory, para la honra y gloria de tu nombre. In Jesus Christ, we pray. Oramos en Cristo Jesús. Amen. One of the literary characteristics of the Bible that's special is how each of the 66 books have unique elements that God intended in order to reveal himself and communicate his message. Una de las características literarias que hacen a la Biblia muy especial es cómo cada uno de los 66 libros del canon tienen elementos únicos que Dios mismo los intencionó para así el revelarse y comunicar su mensaje. For example, the book of Revelation is presented as a trial in God's heavenly courtroom, God's heavenly tribunal, a trial in which Israel is found guilty and sentenced to judgment. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, o al libro de Apocalipsis, se lo presenta como que si fuera un juicio en la corte celestial de Dios, un juicio en el cual Israel es hallada culpable y sentenciada al juicio. The crimes of Israel are many: spiritual adultery, persecution against God's people, rejecting and killing God's prophets, but worst of all, rejecting and killing Jesus, the Son of God, the Messiah. Los crímenes de Israel son muchos: el adulterio espiritual, la persecución del pueblo de Dios, el rechazar y haber matado a los profetas de Dios, y peor aún, el rechazo y el haber puesto a muerte a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. For those reasons, God judged Israel, divorcing the adulterous nation and establishing a new covenant with a new bride, the church. Por esas razones, Dios juzgó a Israel, se divorció de la nación adúltera y estableció un nuevo pacto con una nueva novia, la iglesia. Now, as you know, God's judgment against the Jews did not happen all at once. Ahora, como saben ya, el juicio de Dios en contra de Israel no sucedió así todo de una vez. God judged Israel by giving them into the hands of Rome, by giving the Jews into the hands of Rome. And in the year 70 AD, his judgment culminated in the fall of Jerusalem. Dios juzgó a Israel entregando a los judíos a Roma. Y en el año 70, después de Cristo, este juicio culminó en la caída de la ciudad de Jerusalén. However, what happened in 70 AD wasn't the only event of God's judgment. It wasn't an isolated event, but it was part of the Jewish-Roman War, which had begun about 4 years earlier. Ahora, lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo no fue un evento aislado, un suceso aislado, sino que era parte de la primera guerra judeo-romana que había empezado casi 4 años antes. Therefore, God's judgment is not only the fall and destruction of Jerusalem, but the entire period of the Jewish-Roman War and what happened during that war. Entonces, el juicio de Dios en contra de Israel no solo se puede reducir a la caída y destrucción de Jerusalén, sino al periodo de tiempo completo que duró la Primera Guerra Judeo-Romana y lo que sucedió en esa guerra. And as you have noticed, that is exactly what John presents here in the book of Revelation. His visions of judgment describe events related to the war and culminate with the fall of Jerusalem in AD 70. Entonces, eso es exactamente lo que se habrá dado cuenta que Juan nos presenta en el libro de Apocalipsis. Juan, en sus visiones de juicio, nos describe sucesos relacionados a la guerra y culmina con la caída de Jerusalén en el año 70. So if you look with me at the first verse here in our passage, that's Revelation 15, verse 1, listen to what John writes. Entonces, si ve conmigo al primer versículo aquí de nuestro pasaje, Apocalipsis 15:1, escuche lo que Juan escribe. Then I saw another sign in heaven, great and amazing, 7 angels with 7 plagues, which are the last, for with them the wrath of God is finished. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. As you may remember, in chapters 6-8, we looked at the judgment of the 7 seals. Every time the Lord opened one of the seals, judgment was executed against Israel. Como se recordará, en los capítulos 6-8, vimos al juicio de los sellos. Cada vez que el Señor abría un sello del rollo, el juicio de Dios caía sobre Israel. Then in chapters 8-11, we looked at the judgment of the 7 trumpets. Every time an angel blew a trumpet, judgment was executed against the nation of Israel. En los capítulos 8-11, vimos a los juicios de las, o el juicio de las 7 trompetas. Cada vez que un ángel tocaba la trompeta, el juicio en contra de la nación de Israel era ejecutado. And now here in our passage, John is introducing the judgment of the 7 plagues, and he specifies that these are the last. Y aquí en nuestro pasaje, Juan nos introduce el juicio de las 7 plagas y nos especifica que estas son las últimas. So with these 7 plagues, God's wrath against Israel will be finished. Entonces, con estas 7 plagas, la ira de Dios en contra de Israel, el furor de Dios, sería consumado. Therefore, John is describing here in our passage, or is introducing, rather, here in our passage, the culmination of God's judgment against the Jews, which took place in the year 70 AD. That's what John is introducing here, the culmination of God's judgment against the Jews. Y entonces, aquí en nuestro pasaje, Juan nos está introduciendo la culminación, la consumación del juicio de Dios en contra de los judíos que ocurrió, como ya sabemos, en el año 70. Now, these 7 plagues, they don't begin until chapter 16. So today, we're going to look at how John introduces these plagues of judgment. That's what our chapter is about. Ahora, estas plagas no empiezan sino que hasta el capítulo 16. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo Juan nos introduce a este juicio de 7 plagas en nuestro pasaje aquí en Apocalipsis 15. So let us begin by looking at the setting of the vision. Look with me, please, at verse 2 here in Revelation 15. Entonces, empecemos viendo el marco de esta visión. Vea conmigo, por favor, al versículo 2 aquí en Apocalipsis 15. And I saw what appeared to be a sea of glass mingled with fire, and also those who had conquered the beast and its image, and the number of its name standing beside the sea of glass with harps of God in their hands. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que había salido victorioso sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su número de su nombre, en pie, sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. This is the second time that John mentions the sea of glass. The first time was in Revelation 4:6, when he said, and before the throne, there was, as it were, a sea of glass like crystal. Esa es la segunda vez que Juan menciona este mar de cristal. La primera vez fue en Apocalipsis 4:6, cuando él dijo que delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. So this scene in John's vision takes place by the heavenly throne of God, from where God is executing his judgment. Entonces, esta escena que vemos aquí de la visión de Juan está ocurriendo ahí donde está el trono celestial de Dios, de donde Dios está ejecutando su juicio. Now, you may remember this. I mentioned it back in chapter 4. I mentioned that the earthly sanctuary of God, which was the tabernacle and later the temple, was a copy of the heavenly sanctuary of God. Quizás se recuerde esto, yo lo mencioné en el capítulo 4 de Apocalipsis, que el santuario terrenal de Dios, que primero fue el tabernáculo y luego el templo, era una copia del tabernáculo o el santuario celestial de Dios. In other words, God instructed the construction of the earthly sanctuary after the design of the heavenly sanctuary. The book of Hebrews talks about this. En otras palabras, Dios instruyó la construcción del santuario terrenal conforme al diseño de su santuario celestial. Eso fue lo que vimos, se recordarán, en la serie en Hebreos. So this means that there are elements of the earthly sanctuary that correspond to the heavenly sanctuary and vice versa. Lo que eso significa es que hay elementos en el santuario terrenal que corresponden al santuario celestial y viceversa. So when John sees the heavenly sea of glass by the throne of God here in his vision, I know that our first instinct is to imagine this crystalline, sparkling ocean. But that is not what John is describing here. Ahora, cuando Juan nos describe este mar de cristal, sé que nuestro instinto es de imaginarnos un mar, un océano cristalino, pero eso no es lo que Juan nos está describiendo aquí. You see, in the Old Covenant temple, there was a bronze laver, like a washing basin of purification for the priests to wash themselves and be ceremonially purified. And in the Greek version of the Old Testament, the same word that is used for that bronze laver that the priests used is the same word that is used for the sea that John is describing here in his vision. Fíjense que en el templo del Antiguo Pacto había una fuente de purificación donde los sacerdotes se lavaban, se bañaban para quedar ceremonialmente purificados. Ahora, en la versión griega del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, usted habrá oído de esta, la palabra que se usa para describir esta fuente de purificación es la palabra que usa aquí Juan para describir este mar de cristal. And if you look at 1 Kings chapter 7, verse 23, there the author literally calls that laver of purification that the priests use sea. You can write this there as a reference in your Bible. You will see 1 Kings 7:23, this basin, this this basing or layer of purification is actually called sea. In fact, it is the same word that Moses uses to describe the Red Sea that the Israelites crossed after their exodus in Egypt. Entonces, si ve a Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 23, ahí en Primera de Reyes, el autor describe a esta fuente de purificación y la llama mar. Puede escribir esa referencia su Biblia, va a ver que en Primera de Reyes 7:23 habla sobre esta fuente de purificación y la palabra que se usa para describirla es mar. Es la misma palabra, de hecho, que usa Moisés para describir al mar rojo que los israelitas cruzaron después del éxodo de Egipto. So John here is not telling us that there's this clear, pure ocean by the throne of God, as if it was just some form of part of the landscape of the throne room of God. The sea of glass that John sees here is actually a picture of purification that mirrors that bronze laver that was in the earthly temple. So that's what John is telling us. Just like in the early temple, there was this sea, this laver of purification in heaven. I see this sea of crystal, this place of purification. That's the picture that John is painting for us here. Entonces, lo que Juan nos está describiendo aquí no es parte del paisaje del trono celestial de Dios. No está diciendo, hay un mar tan lindo ahí de cristal. No. Aquí recuérdense que hay este paralelo entre el santuario terrenal y celestial. Entonces, lo que Juan está describiendo es que así como en el santuario terrenal había esta fuente de purificación llamada mar, en el santuario celestial hay un mar, obviamente más perfecto, es un mar como de cristal, que es un símbolo de purificación. Ese es el cuadro que nos está presentando aquí Juan. Furthermore, John also mentions that the sea of glass is mingled with fire. And in Scripture, fire too is a symbol for purification. Además de eso, Juan también menciona que el mar de cristal está mezclado con fuego, y el fuego en la Escritura también es un símbolo de purificación. So, John's vision here in our passage, as we begin to go through our passage, we can see that it has to do with purification and the true sanctuary, heavenly sanctuary of God. Entonces, vemos que mientras empezamos a indagar en el texto de hoy, la visión de Juan tiene que ver con purificación en el santuario verdadero, en el santuario celestial de Dios. Now, on the sea of glass, John also sees, verse 2, those who had conquered the beast and its image, and the number of its name with harps of God in their hands. Ahora, en el mar de cristal, Juan también ve, versículo 2, a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, con arpas de Dios en sus manos. Now, if this is for English only, or in English only, if you have the ESV translation, which is the translation that I use, it says here that this multitude that John sees was standing beside the sea of glass. But the better translation there should be on the sea of glass. In fact, that is how most English translations have it, as on the sea of glass, not beside the sea of glass. And the Spanish translation also has it as on the sea of glass and not beside the sea of glass. It's just something important to note there if you have the ESV translation. So the picture John presents to us here is of his saints, the saints that John sees, purified on the heavenly sea of glass and also victorious over the beast, which, as you may remember, represents Nero, the emperor of Rome. Entonces, el cuadro que nos está presentando empieza a evolucionar. Aquí, Juan nos está presentando a los santos de Dios que él puede ver ahí, purificados en el mar de cristal al lado del trono de Dios. Y estos santos también están victoriosos sobre la bestia, que como se recordarán, representa al emperador romano Nerón. Now, these saints that stand on the sea of glass are certainly the 144,000, the remnant of Israel, the Christian Jews in Jerusalem, but they probably also include all the saints that stood firm and did not give in during the persecution under Emperor Nero. That would include many of the saints receiving the letter of this of Revelation in the seven churches. Ahora, ciertamente, estos santos que Juan ve parados sobre el mar de cristal son los 144,000, los judíos cristianos en Jerusalén, el remanente de Israel. Pero muy probable también incluye a todos los santos que se mantuvieron firme y no cedieron, no flaquearon durante la persecución del emperador Nerón. And by the way, do not forget that the persecution under Nero included the opposition against the church by Rome, obviously, but also by the Jews. We saw that in Revelation 13, how corrupt Judaism had joined with Rome to persecute the church. Ahora, no nos olvidemos que la persecución bajo el reinado de Nerón incluía oposición en contra de la iglesia por parte de Roma, pero también por parte de los judíos. Vimos eso en Apocalipsis 13, como los judíos corruptos que rechazaron a Cristo se habían unido a Roma para perseguir a la iglesia. Now I mentioned that fire is a symbol for purification in Scripture, but it is also a symbol for judgment. And the rest of our passage makes it clear that John has both things in mind, the purifications of believers in Christ and the judgment of the Jews, the judgment of Israel for having rejected their Messiah, the Lord Jesus. Ahora mencioné que el fuego es un símbolo de purificación en las Escrituras, pero también es un símbolo de juicio. Y como vamos a ver a través del resto de nuestro pasaje, es muy claro que Juan tiene ambas cosas en mente. La purificación de los santos en el cielo, purificación en Cristo, y también el juicio de Israel, de los judíos, por haber rechazado a su Mesías. Now let us continue. The harps, the harps that these saints have in their hands, they serve a specific purpose. Because in verse 3, John tells us that they sing a song, the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb. Ahora, estas arpas, continuando, estas arpas que tienen estos santos en sus manos sirven un propósito especial. Porque en el versículo 3, Juan nos dice que cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Now, this is where things get interesting here in our passage. Ahora es cuando se ponen interesantes las cosas en nuestro pasaje. Because you see, the Old Testament mentions three songs by Moses. One in Exodus 15, one in Deuteronomy 32, and Psalm 90. So, which one of these songs is being sung by the saints here in Revelation 15. Fíjese que el Antiguo Testamento nos describe o nos dice que hay tres, o nos da a saber que hay tres canciones, tres cánticos de Moisés. Una en Éxodo 15, otra en Deuteronomio 32 y también el Salmo 90. Entonces, ¿cuál de estas tres canciones es la que estos santos sobre el mar de cristal están cantando? The answer is not one of those songs, but rather a combination of Moses' song in Exodus 15 and Moses' song in Deuteronomy 32. That's what we see here in our passage. La respuesta es que los santos no están cantando una de esas tres canciones, sino más bien una combinación de la canción de Moisés en Éxodo 15 y la canción de Moisés en Deuteronomio 32. So look with me at verses 3 and 4 here in our passage. This is the song that the saints sang on the sea of glass in John's vision. Listen to it. Entonces vea conmigo a los versículos 3 y 4 de nuestro pasaje. Esta es la canción, el cántico que cantaron los santos en el cielo sobre el mar de cristal aquí en la visión de Juan. Great and amazing are your deeds, O Lord God the Almighty. Just and true are your ways, O King of the nations. Who will not fear, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy. All nations will come and worship you, for your righteous acts have been revealed. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las Naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. So the first thing we notice in this song is the praises of God's people for his, God's glorious deeds. And that is very similar to the praises to God in Moses' song in Exodus 15:11. Listen to what Exodus 15:11 says. Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders? Entonces, lo primero que notamos aquí es que en esta canción se escuchan las alabanzas del pueblo de Dios por sus grandes obras, las grandes obras, gloriosas obras de Dios. Y esto es muy similar a lo que vemos en la canción de Moisés, en Éxodos 15, versículo 11, que dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? This song also speaks of God's justice, just like the song of Moses in Deuteronomy 32:4, when it says, the rock, his work is perfect, for all his ways are justice, a God of faithfulness and without iniquity, just and upright is he. Esta canción también nos habla de la justicia de Dios, al igual que la canción de Moisés en Deuteronomio 32:4, que dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es él. Finally, the saints on the sea of glass, as they sing, they also glorify the name of God in a way that is very similar as Moses sung in Deuteronomy 32:3 when it says, for I will proclaim the name of the Lord, ascribe greatness to our God. Y finalmente, los santos sobre el mar de cristal cantan y le dan gloria al nombre de Dios, así como lo vemos en la canción de Moisés en Deuteronomio 32:3, que dice, porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuid grandeza a nuestro Dios. So as you can see, the song here in our passage combines the songs of Moses in Exodus 15 and Deuteronomy 32, elements from both songs. And what this means is that both of these texts, Exodus 15 and Deuteronomy 32, can help us understand and interpret our passage properly. And when you go home, if you want to print or just look at your Bible, look at a parallel of the songs, Exodus 15, Deuteronomy 32, and Revelation 15, and you will see so many of those parallels and how they connect to those songs. Entonces, como podemos ver aquí en nuestro pasaje, las canciones de Moisés, de Éxodos 15 y Deuteronomio 32, elementos de ambas canciones se combinan en el cántico de los santos en Apocalipsis 15. Lo que eso significa es que ambos textos, Éxodos 15 y Deuteronomio 32, nos pueden ayudar a entender e interpretar nuestro pasaje de hoy correctamente. Y algo que les recomiendo, cuando llegue a casa, imprima o busque la manera de ver a los tres pasajes en forma paralela, Éxodos 15, Deuteronomio 32 y Apocalipsis 15, 3 y 4, y va a poder ver todas estas conexiones en las canciones de Moisés. Now, let us briefly focus on Moses' song in Exodus 15 to try to understand our passage better, right? Entonces, para entender nuestro pasaje mejor, enfoquémonos primeramente en el cántico de Moisés en Éxodos 15. This song in Exodus 15 is a song of celebration. It's a song of victory that the Israelites sang after having crossed the Red Sea, after having witnessed the destruction of Pharaoh and his army, the defeat of Egypt. Este canto de Éxodos 15 es una canción de celebración, una canción de victoria que cantaron los israelitas después de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber habido presenciado la destrucción de Faraón y de su ejército, la derrota de Egipto. Now, it's interesting that in Exodus 15, the Israelites sing this song there by the Red Sea, after having crossed the Red Sea. And here, in our passage, the saints of God sing their song on the Sea of Glass. Ahora es interesante que en Éxodos 15, los israelitas cantan su canción ahí junto al Mar Rojo, después de haberlo cruzado. Y aquí en nuestro pasaje, los santos del Señor están cantando su cántico de Moisés sobre el mar de cristal. And remember the words for a sea, like the Red Sea, and for this laver of purification are the same word in Scripture. Y recordemos que ambas palabras que se usan para esta fuente de purificación o el mar, como Mar Rojo, son la misma palabra en las Escrituras. It is also interesting that the song here in our text is sung in the context of the seven plagues that God was about to unleash against Israel. And in Exodus 15, that song is also sung in the context of the plague that God had already unleashed against Egypt when he led the Israelites out of Egypt and led them to cross the Red Sea. También es interesante que el cántico aquí en nuestro pasaje se canta en el contexto de las siete plagas que están por caer sobre Israel, que Dios está a punto de desatar sobre Israel. Y en Éxodos 15, el canto de los israelitas también se canta en el contexto de plagas, las diez plagas que ya Dios había desatado sobre Egipto, y después obviamente salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Furthermore, when we get to chapter 16, you will see that there are similarities between some of the plagues there in chapter 16, the plagues against Israel, and the plagues that God afflicted the Egyptians with. Además de eso, cuando lleguemos al capítulo 16, vamos a ver que hay similitudes, paralelos incluso, en algunas de las plagas de Apocalipsis 16 que Dios desata sobre Israel y las plagas que Dios desató sobre Egipto en el libro de Éxodo. Now, one more thing here. Do you remember what the city of Jerusalem was called in Revelation chapter 11, verse 8? Do you remember what was the city of Jerusalem called in Revelation 11, 8? It was called Sodom and also Egypt. Ahora, una cosa más importante aquí. Recuérdense cómo fue que se le llama a la ciudad de Jerusalén en el libro de Apocalipsis, aquí, capítulo 11, versículo 8. ¿Cómo se le llama a Jerusalén en Apocalipsis 11, 8? Se le llama Sodoma y también Egipto. So it is clear that John here is presenting Jerusalem as the enemy of God and the enemy of God's people, much like Egypt was in the Old Testament. Entonces, es muy claro aquí que Juan se esfuerza en presentarnos a Jerusalén como enemigo de Dios, una nación enemiga de Dios, enemiga del pueblo de Dios, así como lo fue Egipto en el Antiguo Testamento. And just like Egypt was defeated by God, and his people stood victorious by the Red Sea, singing the song of Moses. Here in our passage, John describes God's people, God's saints, standing on the sea of glass, victorious over the beast, singing the song of Moses. And why are they victorious? Because God, not only because they were victorious over the beast, but because God had judged Israel and defeated Jerusalem, which Revelation 11:8 says is the great city that symbolically is called Sodom and Egypt. where the Lord was crucified. Entonces, así como Egipto fue derrotada por Dios y su pueblo, los israelitas, se pararon al lado del Mar Rojo, victoriosos, cantando el cántico de Moisés, aquí en nuestro pasaje, Juan nos describe al pueblo de Dios, a los santos de Dios, parados sobre el mar de cristal, victoriosos, cantando el cántico de Moisés. ¿Y por qué están victoriosos? Bueno, triunfaron sobre la bestia, pero también porque Dios había juzgado, o iba a juzgar en este caso, que iba a ser futuro ahí, a Israel y derrotar a Jerusalén, la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma, y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. So that's how Exodus 15 helps us understand our passage better. Entonces, vemos cómo Exodus 15 nos ayuda a entender nuestro pasaje mejor. Now let's look at the Song of Moses in Deuteronomy 32, which is a different song. It's not a song of celebration, but rather it's a warning to unfaithful Israel. Listen, in fact, to how the song ends. It ends this way. For he avenges the blood of his children, talking about God, and takes vengeance on his adversary. He repays those who hate him and cleanses his people's land. Ahora, habiendo visto cómo Éxodo 15 nos ayuda a entender nuestro pasaje, veamos a la canción de Moisés de Deuteronomio 32. Es una canción diferente, ya que no es una canción de celebración, sino es una advertencia a la infiel Israel. Y escuche cómo termina, cómo concluye este cántico. Deuteronomio 32, 43. Porque él, o sea Dios, vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. So God through Moses in Deuteronomy 32 reminded the nation of Israel that he is a just God and warned them that he would avenge the blood of his children, the servant, his servants that they had put to death. And we know that Israel was notorious for that, for killing the servants of God, the prophets of God. Jesus denounces, he says, Jerusalem, you who kill the prophets. This is a common known crime committed and sin committed by Israel. Entonces, Dios, a través de Moisés, en Deuteronomio 32, le recuerda a la nación de Israel que él es un Dios justo y les advierte que él vengará la sangre de sus hijos, o sea, de sus siervos, que ellos habían puesto a muerte. Y sabemos que Israel era notoria por matar a los profetas de Dios. De hecho, Jesús denuncia a Jerusalén y le dice, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Now, part of my desire here as I preach Revelation is for you to see all these connections all throughout the scripture, the connections through the book of Revelation itself and all throughout the scripture. So let's connect this to something that we've seen already. Do you remember in chapter 6 what the prayer of the martyrs was? Ahora, uno de mis deseos al predicar Apocalipsis es que usted pueda ver todas estas conexiones bíblicas que hay tanto dentro del texto mismo de Apocalipsis y a muchas otras escrituras. Entonces, vamos a conectar lo que acabamos de ver aquí, algo que ya hemos visto. Se recordará que en el capítulo 6 de Apocalipsis hubo una oración de los mártires, una súplica de los mártires. ¿Se recuerda qué era lo que clamaban estos mártires? Revelation 6:10. This is the prayer, the pleading of the martyrs. Oh, sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth, or more specifically, those who dwell on the land of Israel? Apocalipsis 6:10, esa es la súplica de los mártires. ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra, es decir, la tierra de Israel? So as you can see, the Song of Moses here in our passage points us to Exodus 15 and also to Deuteronomy 32 to confirm one of the main points of the book of Revelation, God's judgment of the unfaithful and apostate nation of Israel and the victory and vindication of his people, even those who gave their lives. In other words, in Revelation, we are presented with the picture of God judging Israel, but also avenging the blood of the martyrs, which again was the prayer that we saw back in chapter 6. Entonces, como podemos ver aquí, en nuestro pasaje, este cántico de Moisés nos señala a Éxodo 15 y a Deuteronomio 32 para confirmar uno de los puntos principales del libro de Apocalipsis, que Dios está a punto de juzgar a Israel, esta nación apóstata e infiel, y también Dios está por traer a su pueblo victorioso, victorioso saliendo de esa tribulación, incluso aquellos que pierden su vida y perdieron su vida iban a ser victoriosos por lo que Dios iba a hacer. Y entonces vemos que aquí no solo está la respuesta de juicio, pero también la respuesta a la oración de venganza. Venga nuestra sangre, y es lo que el Señor hace. Eso es lo que también habla, obviamente, de Deuteronomio 32, que es lo que acabamos de ver. So, Exodus 15 helps us understand the victory of God's people as they left Egypt. Deuteronomy 32 helps us understand a just God who avenges the blood of his children. Entonces, Exodus 15 nos ayuda a entender la victoria del pueblo de Dios que sale de Egipto, y Deuteronomio 32 nos ayuda a entender cómo Dios es un Dios justo que venga la sangre de sus siervos. Now, look with me at the last four verses of our passage, verses 5-8. Ahora vea conmigo a los últimos cuatro versículos de nuestro pasaje, versículos 5-8. After this, I looked, and the sanctuary of the tent of witness in heaven was opened. And out of the sanctuary came the seven angels with seven plagues, clothed in pure, bright linen, with golden sashes around their chests. And one of the four living creatures gave to the seven angels seven golden bowls full of the wrath of God, who lives forever and ever. And the sanctuary was filled with smoke from the glory of God and from his power. And no one could enter the sanctuary until the seven plagues of the seven angels were finished. Después de estas cosas, miré y se abrió el templo del tabernáculo de testimonio en el cielo, y salieron del templo los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de furor, del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. So here John tells us that the sanctuary of the tent of witness in heaven was open. And much like in the previous chapter, in chapter 14, angels come out of this heavenly sanctuary. Entonces aquí Juan nos dice que este templo celestial, que el tabernáculo de testimonio se abre, y muy parecido a lo que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 14, ángeles salen de este santuario celestial. Now, an interesting detail is that these angels here are clothed in pure, bright linen with golden sashes around their chest. And if you're familiar with the Old Testament, then you might recognize that that is how priests used to dress. That's how priests will dress in the earthly sanctuary of God. Algo interesante, un detalle importante aquí, es que Juan nos dice que estos ángeles estaban vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y si usted está familiarizado con el Antiguo Testamento, se dará cuenta quizás que esta es la manera en que los sacerdotes del santuario terrenal se vestían para servir a Dios. Just an interesting detail there, which again, it shows us this parallel between the earthly sanctuary of God and the heavenly sanctuary of God. Un dato importante que nos muestra nuevamente este paralelo que existe entre el santuario terrenal de Dios y el santuario celestial de Dios. Now the name Tent of Witness, or Tabernacle of the Testimony, which is also how it's translated, comes directly from the Old Testament. That name, Tabernacle of Testimony, Tent of Witness. That is actually what the tabernacle was called And why was it called that? Well, because the Ark of Testimony, or the Ark of the Covenant, was in there, in the tabernacle. Ahora, el nombre Tabernáculo del Testimonio que vemos aquí, este nombre viene directamente del Antiguo Testamento. Así es que se le llamaba al tabernáculo de Dios. ¿Y por qué se le llamaba así? Bueno, porque el arca del testimonio o el arca del pacto estaba ahí dentro del santuario, dentro del tabernáculo. And if you want to write these two references where you can see or read more about the Ark of the Testimony being in there, you can look at Exodus 25:16. And also Deuteronomy 10:8 talks about the same ark, but calls it the Ark of the Covenant. So that's Exodus 25:16 and Deuteronomy 10:8. Y si quiere ver un poco más de cómo la Biblia habla de esta arca de testimonio o el arca del pacto, le quiero dar dos referencias para que lea más. Es Éxodos 25:16 y Deuteronomio 10:8. Éxodos 25:16 y Deuteronomio 10:8. Now, do you remember? We know that there's a tabernacle. Inside the tabernacle is the Ark of the Testimony. Do you remember what was inside the Ark of the Testimony? Ahora, entendemos el santuario de Dios, el tabernáculo de Dios. Dentro de él está el Arca del Testimonio. ¿Se recuerdan qué había dentro del Arca del Testimonio? The scripture tells us that in the Ark of the Testimony, Moses put the two tablets of the testimony, which had written on them the law of God, or the Ten Commandments. Remember, he goes up to the mountain, comes back with two tablets, breaks them because he gets angry at Israel, comes back up, gets two tablets. Two of these tablets were inside the Ark of the Covenant, the Ark of the Testimony. Dentro del Arca del Pacto, o Arca de Testimonio, Moisés había sido instruido a poner las dos tablas del testimonio que tenían escrito sobre ellas la ley de Dios, o los 10 mandamientos. Eso era lo que Dios había instruido a Moisés. And do you remember, back in Revelation chapter 11, verse 19, what did John see? Because this is not the first time that the tabernacle in heaven is open in John's vision. It already happened. What did John see in Revelation 11, 19, when he saw in that vision the heavenly tabernacle, the heavenly sanctuary opening? It says, then God's temple in heaven was opened, and the Ark of His Covenant was seen within His temple. Y se recordarán que en el capítulo 11 y 19, ya Juan había visto una visión del tabernáculo de Dios, del santuario de Dios en el cielo abriéndose. ¿Y qué fue lo que Juan ve en esa visión cuando se abre el tabernáculo celestial de Dios? Nos dice en Apocalipsis 11 y 19, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en el templo. So what John sees here, well, we know that in Revelation 10, he sees the Ark of the Covenant in the heavenly sanctuary. Pero sabemos que en Apocalipsis 19, Juan ve el arca del pacto dentro del santuario celestial. And so what John is seeing here in our passage is confirming that the earthly old covenant temple had become obsolete, and that the new covenant temple is not in a physical location, you know, it's not in Israel anymore, but its location is in heaven, and it is a spiritual temple. That's what these visions of the heavenly temple tells us. The Ark of the Covenant is not on earth. The temple is no longer on earth. The temple of God is spiritual, and it's heavenly. Entonces, lo que Juan nos confirma y nos demuestra aquí con estas visiones del templo celestial abriéndose, con el arca del pacto viéndose en el templo celestial, lo que él nos está confirmando es que el templo de Dios terrenal ha quedado obsoleto, que ya el templo de Dios no se encuentra en un lugar físico, no está en Jerusalén. El templo de Dios ahora es un templo celestial y un templo espiritual. In other words, the temple of Christ is in heaven, and if we are united to Christ by faith, then we are the spiritual temple where He dwells, where His Spirit dwells. En otras palabras, el templo de Cristo está en el cielo, y si nosotros estamos unidos por fe a Cristo, entonces nosotros nos volvemos en un templo espiritual donde su espíritu mora. And just as a side note, this is why when there's a lot of talk, right, commotion about is the temple in Jerusalem going to be rebuilt one day? Because, you know, according to our futurist brother, it has to be rebuilt for the Antichrist to come and all these things. Their understanding of the temple is that there remains an earthly temple for Christ to reign in. But that's not at all what the scripture teaches. Not at all, not even 1%. Scripture is so clear that the temple on earth had become obsolete. In fact, that's what AD 70 is all about its destruction. There will be no stone over stone, is what Jesus said. Demonstrated, there is no more earthly temple. It's in heaven now. The ark is in heaven now. It is a spiritual and heavenly temple now. So, for whatever it's worth, even if you hear the news at some point, which I doubt it will happen, of the temple in Jerusalem being rebuilt, it means nothing. It's just a structure with no spiritual meaning at all. The true temple is in heaven, where Christ is. And if we are united to him by faith, we become temples of his spirit. Ahora, una nota aparte. Hay mucha conmoción a veces cuando se habla del templo de Jerusalén. Por ejemplo, nuestros hermanos futuristas que dicen es que tiene que reconstruirse eso para que venga el anticristo, luego ese templo de Jerusalén va a estar reconstruido y Cristo va a bajar y se va a sentar a reinar ahí. La razón que nuestros hermanos futuristas piensan eso es porque para ellos todavía hay un templo terrenal en el cual un día Cristo tiene que reinar. Pero, hermanos, la palabra de Dios no tiene nada que ver con eso, no dice nada en respecto a eso, todo lo contrario. La palabra de Dios es tan clara que el templo terrenal de Dios quedó obsoleto. Cristo les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, y en el año 70 lo destruye, proclamando que se acabó, que ahora el templo es celestial, y que estando en el cielo donde Cristo mora, al estar unidos a Cristo, nosotros somos un templo espiritual de su espíritu. Now, one more thing that this heavenly temple points us to, and the Ark of the Covenant that is in this heavenly temple, it points us to the law of God. Again, remember, in the earthly temple, inside the tabernacle was the Ark of the Covenant. Inside the Ark of the Covenant was the law of God. So what John sees here, the temple opening, is also pointing us to the law of God. And the law of God is what will be manifested against Israel in judgment. So it's a vision of God's judgment coming, his law and the consequences of breaking his law coming against the nation of Israel. Ahora, una cosa más. El tabernáculo celestial está ahí abriéndose. Dentro del tabernáculo celestial está el arca del pacto. Y se recuerdan que dentro del arca estaba, ¿qué? La ley de Dios, las tablas de la ley de Dios. Entonces, este cuadro que Juan ve aquí, cuando el templo se abre, nos está señalando a la ley de Dios. Y la ley de Dios es manifestada o va a ser manifestada en el año 70 y a través de la guerra judeo-romana en el juicio de Dios. Es decir, la ley de Dios está ejecutando juicio en contra de la nación de Israel. Esto es parte de la visión que Juan nos está presentando aquí. Now, in verse 7, John sees one of the living creatures from chapter 4, giving 7 golden bowls full of the wrath of God to the 7 angels. And in chapter 16, whenever an angel pours out his bowl, a plague is unleashed against the land of Israel. Ahora, vemos aquí en el versículo 7 que uno de los seres vivientes que Juan ve en Apocalipsis 4 le da a los 7 ángeles 7 copas llenas del furor de la ira de Dios a estos 7 ángeles. Y en capítulo 16 vamos a ver como cada vez que el ángel derrama esta copa del furor de Dios sobre la tierra de Israel, una plaga de Dios se desata sobre los judíos. Y vamos a ver eso en el próximo sermon. And we'll see that next sermon. And I'm not going to spend time describing or going over the living creatures, you can go back and listen to the sermon and chapter 4 if you don't remember who these living creatures were. No voy a pasar tiempo en describir o en volver a describir quiénes son estos seres vivientes, porque vimos ya en el capítulo 4. Si no se recuerda, le animo que vea el capítulo 4 para eso. Now, finally, notice how in verse 8, John writes that the heavenly sanctuary was filled with smoke from the glory of God and from his power, and no one could enter the sanctuary until the seven plagues or the seven angels were finished. Ahora, fíjese, ahí en el último versículo, como Juan nos dice, que el templo celestial se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. What John describes here is something that was common in the Old Testament. Lo que Juan describe aquí es algo que era común en el Antiguo Testamento. You see, whenever the presence of God filled a place like the tabernacle or the temple, a cloud of glory would appear to not allow anyone to enter and to draw near to God. We see that at different times in the Old Testament. Fíjese que varias veces en el Antiguo Testamento vemos que cuando Dios y la presencia de Dios llenaba algún lugar como el tabernáculo o el templo, una nube de gloria también llenaba ese lugar para no permitir que nadie se acerque y que nadie entre a la presencia de Dios que estaba ahí. So in the same way here in our text, the heavenly sanctuary is filled with smoke from the glory of God, not allowing anyone to enter until, it says here, the seven plagues were finished, until the judgment against the house of Israel was fully executed. Entonces, de igual manera, aquí en nuestro texto, vemos que este santuario celestial se llena de humo, el humo de la gloria de Dios, y no permite que nadie entre, ¿hasta qué? Hasta que las siete últimas plagas terminen, hasta que el juicio de Dios en contra de la nación de Israel haya sido consumado. What this meant is that the time was up for Israel. God had been very patient with the nation. He had given the Jews many warnings, many servants, prophets to go and warn them. He gave Israel his son to go and warn her, to turn back from their sins, to trust in him. But they refused. And the time was up. And now was the time for vengeance, God's vengeance. Lo que esto significa aquí es que el tiempo se le había acabado a Israel. Dios había sido muy paciente con la nación, había dado tantas advertencias a los judíos, mandando a profeta tras profeta tras profeta, incluso mandando a su propio hijo, el Mesías. Pero Israel lo rechaza. Y entonces les había ya acabado el tiempo. Y había llegado el tiempo de la venganza de Dios. In other words, the smoke filling the heavenly temple meant that there was no more access to God for the apostate nation. The Jews had rejected and killed Jesus, the Messiah. And now it was time for God's wrath to be poured out on the nation. And that's what we see in chapter 16 as these bowls of wrath get poured out by the seven angels. En otras palabras, el humo llenando el santuario celestial nos dice, nos informa que ya no había más acceso a Dios para la nación apóstata Israel. La nación apóstata Israel ya no tenía acceso a Dios, ya no podía acercarse a Dios. Los judíos habían rechazado y puesto a muerte al Mesías. Y ahora había llegado el tiempo para que la ira de Dios se derrame sobre la nación. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 16, en el próximo sermón. La ira de Dios derramada sobre la nación de Israel. Now, as I close today, there's one final observation I want to make. Ahora, para cerrar hoy, hay una observación más, una observación final que quiero hacer. John tells us that the saints in heaven, standing on the sea of glass, they sang the song of Moses, which, as I already mentioned, points us to Exodus 15 and Deuteronomy 32. Aquí en nuestro pasaje, Juan nos dice que los santos sobre el mar de cristal cantan el cántico de Moisés, que como lo mencioné ya, nos señala a Exodus 15 y Deuteronomio 32. However, notice that in verse 3 of our passage, the Song of Moses is also called the Song of the Lamb. Pero fíjese en el versículo 3 de nuestro pasaje, que el cántico de Moisés también se le llama el cántico del Cordero o la canción del Cordero. Now remember that at the beginning of chapter 14, the previous chapter, John saw the 144,000, the remnant of Israel, standing victorious over Jerusalem, and who was standing with the 144,000? It was the Lamb. Ahora, se recordarán que en el capítulo anterior, capítulo 14, Juan vio al remanente de Israel, a los 144,000, victoriosos sobre Jerusalén. ¿Y quién estaba parado con los 144,000? El Cordero de Dios. Also, in chapter 12, verse 11, we read that believers, the Christian, conquers Satan. How? By the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Y en el capítulo 12, versículo 11, vimos cómo los creyentes conquistan o derrotan a Satanás. ¿Cómo es que lo hacen? Por la sangre de quién? Del Cordero y también por la palabra de su testimonio. And then don't forget that in chapter 5, John sees Jesus as a lamb. And he says that it was as a lamb that it had been slain. Y no se olvide que en capítulo 5, Juan vio al Cordero, a Cristo, y lo vio como un Cordero que había sido inmolado. So, what John is doing here in our passage, by mentioning that this song was the Song of Moses, but also the Song of the Lamb, he is highlighting the centrality of the Lamb of God, Jesus Christ, in the victory of the saints that stand on the sea of glass. Entonces, lo que Juan nos está presentando aquí es que al mencionar que este cántico era el cántico de Moisés y también el cántico, la canción del Cordero, lo que él nos está recalcando es la centralidad del Cordero de Dios, Jesucristo, en la victoria de la iglesia sobre el mar de cristal. You see, when John tells us that he saw those who had conquered the beast standing on the sea of glass, he's not highlighting their efforts, their strength, or their power. No, my brothers, my sisters, the reason why these saints, the reason why the church triumphs over Satan and his beasts is because of Jesus, the Lamb of God, who was slain for our sins. That's why the church triumphs. Mis hermanos y hermanas, cuando Juan nos dice aquí que ve a estos santos que habían vencido a la bestia, parados sobre el mar de cristal, él no está recalcando los esfuerzos o la fortaleza o el poder de estos santos, no. La razón y la única razón por la cual Cristo triunfa, por la cual la iglesia triunfa sobre Satanás y sus bestias, es porque Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado por nuestros pecados. Jesus is the victory of the church. Jesús es la victoria de la iglesia. Church, listen. When Jesus sat on the cross, it is finished, and then died there in our place. What he was proclaiming is that your debt and my debt had been fully paid. That he had received the punishment for your sins and my sins. And that God's wrath against us, those of us that are in Christ, was finished. Because all of it, all of God's wrath, to the last drop, had been poured out on Christ. That's what "it is finished" mean. No more wrath for you if you are in Christ. Because all of it was poured out on Christ, the Lamb. Escúcheme, iglesia. Cuando en la cruz Cristo clama, "consumado es", y luego muere en nuestro lugar, Lo que él proclama ahí es que nuestra deuda había sido pagada completamente, ya que él, Cristo, recibió todo el castigo por nuestros pecados. Y entonces la ira de Dios en contra nuestra acabó, porque cada gota de ira de Dios cayó sobre nuestro Cordero, Jesucristo. Ese es el mensaje que nos da Cristo cuando dice, consumado es, ya no hay ira para ustedes, porque cayó sobre él toda la ira de Dios. What that means for you and for me, for those of us that have been born again in Christ Jesus, is what Paul says in Romans 8, that there is now no condemnation. Lo que eso significa para nosotros es lo que Pablo nos dice en Romanos 8, que ya para nosotros no hay condenación. You see, the salvation that the gospel offers is not something incomplete that we have to somehow maintain. It's not something that we can lose and get it back. Fíjese, mi hermano, hay que entender bien claramente que la salvación que nos da el Evangelio no es algo incompleto, que tenemos que de alguna manera mantenerlo. No es algo que nosotros podemos perderlo y ganarlo por lo que hacemos, no. My brother and my sister, if you have been saved by grace through faith, then it is finished. It is finished. Mi hermano y mi hermana, si usted ha sido salvo por gracia a través de la fe, entonces, escuche, consumado es. Consumado es. If by his sovereign grace God saved you, then you are his and you will always be his. And as a guarantee of that, he has given us his spirit. That is what Paul tells us in 2 Corinthians chapter 1, verses 20 through 22. For all the promises of God find their yes in him, that is in Christ. That is why it is through him that we utter our amen to God for his glory. And it is God who established us with you in Christ and has anointed us and who has also put his seal on us and given us his spirit in our hearts as a guarantee. The spirit is a guarantee in our hearts because it is finished. Mi hermano y mi hermana, si por la gracia soberana de Dios, Él los salvó, entonces usted le pertenece a Él y siempre le va a pertenecer a Él. Y como garantía de esto, Él nos dio su Espíritu, que es lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 1, 20 al 22, cuando dice, pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, o sea, en Cristo, todas son sí, pero también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Si usted conoce a Cristo, Él le selló a usted con su Espíritu como una garantía de su salvación. ¿Y por qué estamos garantizados? Porque Cristo proclamó que consumado es. So if you have been adopted into the family of God as sons and daughters, know that this adoption is permanent and irrevocable. And we give God the glory to God because if our salvation depended on us even for a fraction of a second, we will lose it. We will never attain it. Entonces, mi hermano y mi hermana, si usted ha sido adoptado en la familia de Dios como hijo o como hija, esta adopción es permanente e irrevocable. Y damos gloria a Dios por eso. Porque si nuestra salvación dependería de nosotros por tan siquiera una fracción de segundo, la perderíamos y nunca la lograríamos. Furthermore, Christian, believer, my brother, my sister, always keep in mind that in Christ, we are not alone, that we have been given the Spirit of God, who not only guarantees God's salvation, but preserves us and causes us to persevere to the very end. Además de eso, mis hermanos, recordémonos que en Cristo no estamos nunca solos, que Él nos dio su Espíritu que mora en nosotros como un santuario espiritual y que no solo es para garantizar su salvación, sino para preservarnos y hacernos perseverar hasta el día final. But listen to this too. Pero también escucha esto. Just like the wrath of God against his children was finished when Christ died on the cross and received all of God's wrath on our behalf, just like that is true, it is also true that his wrath, God's wrath against those who reject Christ, remain on them. Fíjese que hay que entender que así como toda la ira de Dios en contra de los hijos de Dios fue terminada, fue consumada, cuando Cristo la recibió hasta la última gota por nosotros, y ya no hay ira en contra nuestra, al igual que esta gloriosa verdad es cierta, hay que también entender que la ira en contra de los que rechazan a Cristo permanece sobre ellos. And if you die without Christ on the day of judgment, the full wrath of God will be poured out on you eternally. Y si usted muere sin Cristo en el día del juicio, en el día final del juicio, toda la ira de Dios será echada contra usted por toda la eternidad. Therefore, I urge you today, if you are not in Christ, to come to him, to trust in him, in his gospel. Entonces yo le ruego a usted, si es que no está en Cristo hoy, que venga a él, que confíe en él y en su evangelio. May you not be like the Jews who hardened their hearts to their Messiah and were judged by God. Que no sea usted como aquellos judíos en el primer siglo que endurecieron sus corazones para con Dios y fueron juzgados severamente. And the words of Psalm 2:12, and I close with this. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him. Termino con estas palabras del Salmo 2:12. Honrad al Hijo, o besad al Hijo, es otra traducción, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Oremos. Let us pray. Father, thank you again for your word. Gracias nuevamente por tu palabra. Your word is our daily bread, is a lamp unto our feet, a light unto our path. Tu palabra es pan diario para nosotros. Es lumbrera a nuestros pies, luz en nuestros caminos. We thank you for it. Te damos gracias por ella. Now we know that the enemy, as you told in the parable of the sower, loves to come and take the seed of the word of God and steal it. Ahora sabemos que el enemigo, como nos lo dejaste saber en la parábola del sembrador, le gusta venir y tomar la semilla de tu palabra y robársela de nosotros. So we ask you, Lord, to protect what we have heard, and that what we have heard may be planted in our hearts today and produce fruit for your glory. Entonces te pedimos que protejas la palabra que hemos oído hoy y que la plantes en nuestro corazón para que dé fruto para tu gloria. We ask you this, Lord. Te pedimos esto, Señor. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen.